Bueno, estamos con Gerardo Turco Reyes, que yo no sé cómo... quiero conocer un poco la magia, porque a ver cómo es que se puede producir esta cosa increíble que hicieron de celebrar la murga en Filarmónica. Porque, bueno, hay como... Es una multitud de gente ahí arriba del escenario y uno se pone a pensar todo lo que hay que hilvanar, juntar... es como salado. Ustedes son medio como titanes para armar este tipo de cosas. Armaron 4 funciones el año pasado, agotaron todo, obviamente, estaba en la tapa del libro. Y bueno, y todo el mundo quedó con ganas de más, ¿no? Y ahora vuelven, vamos arriba con eso. Pero bueno, bienvenido, un gusto que estés acá.
Bueno, el agradecido soy yo de invitarnos, por favor.
Y un poco como...
Contarte las locuras, porque no, a veces las locuras hay que contarlas.
Tremenda locura. Así como lo reconocía a Maya, esa capacidad, a Maya Castro, que tuvimos antes, esa capacidad que supone un gran esfuerzo para producir el tipo de cosas que produce, ¿no? Yo que sé, giras por Europa y qué sé yo, lo que es, tiene su cuota aparte de tremendo desgaste y tremenda puesta de energía, y de alguna manera también hay que reconocérselos a ustedes, porque
llegó un año y pico de trabajo. Fue un sueño que teníamos. Tuve el placer de producir el lanzamiento de los 300 años de Montevideo, que fue aquella unión de la Sinfónica y la Filarmónica en el Cerro, que tuve mi mejor socia, que fue mi hija, que por primera vez producíamos juntos. Y ahí tuve el vínculo con Martín García, y Martín me empezó a hacer como comentarios del carnaval. Yo no sé si él me había espoleado a mí, si yo salía en carnaval. Y me hizo como un comentario de Pitufo, que él había ido a un ensayo, creo que había venido una pianista, no me acuerdo de dónde, si era de Estados Unidos, y nada, tenían como una cuestión protocolar de sacarla, que conozco a Montevideo, y a él le pareció una cosa fantástica ir a ver un ensayo de murga, que para él hacía tiempo que no iba, y fue a ver un ensayo de murga y me hizo este comentario. Me dice, vi a Pitufo trabajar, la mujer quedó impactada. Me dice, y es el tipo, dirige como una filarmónica. Me dice, ¿vos saliste con él? Le digo, sí, Martín. Le digo, yo tengo un sueño hace años. Le digo, pero estamos en el ensayo general, vamos a juntarnos porque me quiero atrever a plantearte algo. Hicimos el ensayo general, eso fue en enero, y me fui a comer con Martín un junio del 2024. Y ahí le dije, Martín, tenemos que fusionar la murga.
Porque no se había hecho nada, ¿no?
Yo creo que hay algunas cuestiones ahí. El año anterior, creo no, la Catalina se había juntado con la Sinfónica. Pero esto no es una cuestión como una playlist, ¿viste? De selecciones de antologías del carnaval, porque también eso tenemos a nivel de historia, tenemos muchísimas canciones. O sea, ahí verdad, hay 14, sí. Puedes juntar 14 más, o sea, es totalmente subjetivo eso. El tema es cómo, el desafío mayor para nosotros era cómo hilvanamos eso sin que se termine una canción, aplausos y arranca otra canción. Era cómo construimos un relato que sea una obra de teatro, pero musical. Y ese fue el desafío más grande que tuvimos, por eso demoramos un año y pico.
Sí, la idea es, la parte de lo teatral es como murga madre, digamos, ¿no?
Bueno,
como,
tiene desde una cosa.
Desde el punto de vista narrativo, digo,
exacto,
¿no?
Tiene una narrativa.
Es más teatro que murga.
Exacto. Claro, la murga como que acompaña, y la filarmónica lo que termina como de maquillar absolutamente todo el género de la murga. Uh-huh. En síntesis,
es una obra
que tiene mucho visual, porque tenemos nos ayornamos al mundo que estamos viendo, entonces tenemos un director audiovisual alucinante, hay unas pantallas que van reflejando y van acompañando cada sensación de lo que está, o sea, es un espectáculo que tiene muchísima sensibilidad, y eso creo que es lo que el acierto de todo esto. Hicimos Te hago todo un poco, te sigo como el relato de eso. Empezamos a trabajar. Dijimos, bueno, para que esto sea tangible, tenemos que ensayar una una pieza musical que en ese momento Martín dijo que iba a ser el Tren de los Sueños, que era lo que estábamos escuchando ahora. Más que nada por la diversidad musical que tiene esa retirada. Y bueno, nos juntamos en diciembre del 24, y bueno, cuando arrancó la orquesta no lo podíamos creer. Y después,
¿cuántos eran entre la Filarmónica y
somos 50 más o menos?
Ya en ese primer ensayo,
en el primer ensayo somos más de 50. En la murga somos 17. Terminamos armando una murga numérica, lo que va a concursar, que son 17 componentes, y la Filarmónica tienen 33 componentes. Que Martín fue seleccionando específicamente cada instrumento para generar la armonía que precisábamos y tal, que quede una cuestión totalmente armónica a nivel musical, ¿no? O sea, por ejemplo, esa filarmónica no tiene elementos percutivos, que la percusión es la batería murga. Y bueno, tal, que para ellos también fue raro al principio, hasta que después bailan al ritmo de la murga. Entonces es una cuestión que hay que ir a verla, la verdad. Uno porque es parte, pero sentirla es otra cosa.
No, es que es muy difícil transcribir un poco todo eso, ¿no?
Tuvimos muchísimos ensayos nosotros como murga, Martín tuvo sus ensayos con la Filarmónica, hasta que un día unificamos todo.
¿Que hicieron un solo ensayo?
No. Un día unificamos todo a nivel coral y musical, después empezamos a tener ensayos con la parte actoral. Y un día se completó la obra de arte.
¿Cuál es la idea, un poco, hablando de obra, ¿no?
Sí.
Celebrar, digamos, ¿cómo es el contenido?
¿La historia?
La historia, claro.
La historia, o sea, yo te voy a decir una síntesis de la historia, que por eso se llama celebrar. Es la celebración de la vida en sí misma. Uh-huh. Por qué estamos vivos y todo lo que tenemos que disfrutar en nuestras vidas. Es el relato de un personaje con su madre, que arranca en un momento típico de 1997, pasa por la crisis, y él hace todo su relato que le pasó con su madre. Y desde ahí es que viene como toda la conmoción, porque lo musical va reflejado también en momentos de crisis de que hemos pasado hasta acá y hasta vivir el hoy. Y lo que hacemos es celebrar la vida. Eso es puntualmente.
¿El autor sos vos?
No, la dramaturga.
Vos estás en la producción.
Yo estoy, ¿no?, en producción.
Qué lindo.
Sí, en realidad tuve el placer yo de salir con Pitufo en Contrafarsa. Y cuando surgió todo este delirio, dije, está, voy a producir con Male, que es mi hija. Y dije, está, no voy a salir porque no me gusta ser juez y parte. Arrancaron a ensayar y bueno, y en un ensayo Pitufo me dijo, ¿por qué no cantás? Digo, la verdad no te puedo decir que no, tengo unas ganas de cantar que no puedo más. Y la verdad que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque como que terminé de tapar los poritos esos que a veces quedan como abiertos y que te quedan inconclusos. Y esta obra de arte la verdad que me tapó de felicidad.
Bueno, ¿y quién era el autor, me decías?
La dramaturga es Vanessa Canepa.
Ajá.
La convocamos porque es una persona que en el ámbito se conoce, pero tampoco tiene como mucha relevancia, y para mí era la persona indicada para generar esto, justamente porque tiene un conocimiento del carnaval muy grande y una sensibilidad muy grande. Y la verdad que no le erramos. En el momento que empezó a trabajar Vane, que uno de sus mejores desafíos, que se lo propuso ella, nosotros no se lo propusimos, es agarrar muchísimas letras de presentación y de retirada de murga y absorber frases y empezar a hilvanar, y con esas frases empezar a armar la historia. Es un trabajo
además
criminal.
Después las músicas y melodías que eligen los murguistas para sus textos, ¿no? Es decir, que son, de muy populares, ¿no?
Exacto.
¿Cómo hilvanaron eso ahí?
No, el tema musical ya está explícito, porque nosotros lo que hicimos fue como agarrar retiradas o presentaciones o cuplés que ya estaban usados en el carnaval, por eso usamos como antologías del carnaval. El tema es cómo ella, de esas otras presentaciones, porque no son puntualmente las que nosotros usamos ahí, cómo ella fue absorbiendo frases de otras presentaciones, de otras murgas totalmente distintas, y fue construyendo un relato que terminó catalizando en la obra de arte esta. Cuando lo lees, el guión, no te das cuenta, podrás pasar por alguna frase que dices, ah, mirá, esto es, se hará calacana no sé claro. qué, esto no sé cuánto, esto le harán siete. Pero yo me tomé el atrevimiento de decirle, Vani, necesito que me marques en el guión qué es tuyo de verdad y qué es de otras cosas para entender el delirio que hiciste. Y empezás, digo, marcámelo en amarillo, lo que fuiste extrayendo de otras. Y mirás y decís, pero esto es todo amarillo casi, ¿cómo hiciste para hacer esto? Es un trabajo que la verdad que es brutal, es brutal.
Bueno, y si a eso le sumamos, bueno, todas las voces de la murga, suena, va alternando, ¿no? Calculo
va alternando.
Que de repente la sinfónica, la filarmónica suena sola, hace algo de ¿no?
Exacto.
Con vientos, con chelos.
Hay chelos, hay contrabajos, hay las cuerdas que tienen que estar, hay vientos también, hay un xilofón. Pero ahí me parece que el gran acierto fue los arreglos orquestales, que es de Pablo Rey, que nunca terminó de competir con la murga. Lo que hizo Pablo fue justamente condimentar la murga con la filarmónica. ¿Está bien? O sea, la filarmónica no está tocando constantemente arriba de nosotros. Lo que va haciendo es, si bien va tocando, pero en momento lo que va haciendo es como tapando esos agujeritos que pueden quedar en la murga, donde nosotros como murguistas no estábamos acostumbrados tampoco.
Claro.
Pitufo tiene una manera muy particular de arreglar, que es hermoso, y bueno, y siempre encontrás como otro sonidito que no está precisamente en el coro, que viene con otra sonoridad por atrás tuyo o por adelante, porque en un momento de la escena nosotros lo que damos es el protagonismo a la filarmónica y que toquen ellos adelante de nosotros, y nada, y es increíble la sonoridad que se genera, al punto de que los músicos que de la filarmónica, que uno como que los tiene como esa cuestión de
muy clásica,
viste, bailan, o sea, bailan, se mueven, sí, llevan el tempo con nosotros, y eso es maravilloso, la verdad, ese contagio es lo que también obviamente absorbe el público, ¿no?
¿Qué han dicho unos y otros de la otra vereda? ¿Qué dicen los murguistas de la filarmónica? ¿Qué dicen los filarmónicos de los murguistas?
Por suerte es como, no quiero pecar de soberbio, pero por suerte no tuvimos cuestiones negativas. Eso es lo que nos termina como consolidando a que haya un común acuerdo de la filarmónica y nosotros que estamos produciendo este espectáculo, de que esto se reagende de vuelta y que se haga de vuelta el espectáculo. Desde las personas que la fueron a ver, que pagaron un ticket, hasta el poco ámbito político que pudiera verlo, que lo disfrutó, que impactado. Y la verdad que nosotros somos unos privilegiados de haber vivido eso ahí arriba. Y tenemos ganas de vivirlo de vuelta.
¿Qué habían previsto? ¿Las cuatro funciones? Pero ya cuando armaron todo esto dijeron, bueno,
en realidad,
como que para cuatro funciones.
Yo te soy honesto, o sea, yo en esta cuestión de mi rol de productor no la tengo tan clara cómo funciona. Puedo entender lo sensorial. En ese sentido te digo, esto tiene que funcionar, no tiene R, o sea, hay que complementar no solamente eso, sino también una cuestión como visual, que pasa con el afiche, como no la fotografía, que hay un equipo atrás que no, que también está pensado. Pero bueno, pero cuando las entradas empiezan a bajar de un bordero, decís, opa, ¿no? Y después cuando ves el resultado final, que son videos de personas que salen de ahí totalmente impactadas, vino gente del exterior, cosas que uno dice, ¿cómo va a venir gente de Argentina a ver solamente este espectáculo? Y vinieron. Y eso es, la verdad que para nosotros es satisfacción pura y dura.
Lo que pasa
es
que hay un público brutal, yo no sé si... el teatro de verano sigue funcionando como antes, que se vendía más entradas que para un clásico, no sé, pero digo, como que ahí hay una base imponente.
Ahí hay un público objetivo.
Y quedó bastante más claro, me parece, a partir del último concurso, porque se ampliaron mucho
las localidades,
¿no? Y estaba lleno siempre. Entonces digo como que, ¿no?
El público objetivo es el carnavalero está. El desafío nuestro es también como empezar a conmover y atraer otro público que a veces es como tiene un poco más rechazo al carnaval, y que la filarmónica es como la que la termina como de cautivar, va a decir, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. O sea, si la filarmónica se animó a hacer esto, por algo debe ser. Y eso me parece que era el desafío más importante para nosotros, como cortar y no solamente cortar esa segmentación, sino intentar de defender que la murga es un género pleno uruguayo, y lo otro, nos vamos con la partitura de otro país, y se puede esto hacer en otro país, porque el otro es universal. Los músicos tienen una dinámica que nosotros quedamos impactados. El primer ensayo, llegamos, estaba todo armadito, la sinfónica, con sus partituras cada uno, y llegaron y dijeron, ¡pin!, arrancaron, y era increíble, era como que habían ensayado toda la vida, ahí, ¿viste? Claro. Claro. O sea, cómo ellos interpretan un papel, y dices, ah, claro, por eso ellos son músicos y uno es, no sé, constructor en mi caso.
Pero no, nadie extrañó nada, ¿no?
No, pero a lo que me refiero, que traspolar la murga capaz a otro país es una cosa como mucho más, más difícil. Interpretar musicalmente eso, si sos violinista, y leer una partitura, capaz que vamos a Argentina, vamos a cualquier lugar, claro, y se hace. Claro, claro. Después tendrán las mañas que te puede transmitir Pitufo o Martín, que es parte de la musicalidad nuestra y los tempos nuestros del género. Pero eso es aclarar por dónde va, pero no deja de ser música.
Qué bárbaro, ¿eh? Dieguito nos está pidiendo una tandita ahí, redondeamos ahora enseguida.
¿Cómo no? Un abrazo.
Ya volvemos con el Tunguelé. Historias de música. Una hora con el mejor rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años, junto a las historias que generaron esas canciones. De lunes a viernes, de 12 a 13, por la 1290 AM. Conduce Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Escucha Radio Cultura 1290 AM y mediospublicos.uy. Radio Cultura.
Bueno, seguimos acá con Gerardo Turco Reyes. ¿Dónde te viene lo de Turco?
Bueno, en realidad soy descendiente de libanés.
Típico.
Sí, cuando mi bisabuelo en realidad se llamaba Youssef Reshek y pasó por acá, por el barco, acá por migración, y le pusieron José Reyes.
¡Qué bueno!
Y ahí quedó. En realidad el otro apellido de mi bisabuelo era Put, y ese quedó. O sea, me parece que la Put no solamente... porque me parece que fonéticamente, pero es como medio los Rodríguez nuestro, ¿no? Porque está Turco Zapud, está lleno.
Tenemos el técnico famoso.
Exacto. Sí. Y bueno, y ahí quedó, y hay un libro, por suerte, Los libaneses en Uruguay, donde está reflejado mi bisabuelo ahí. Y es parte de la contemplación que tenemos.
Hay un colectivo, sí, por supuesto, sí. Bueno, ¿Cómo seleccionaron un poco el plantel, ¿no? ¿Cómo armaste la murga, digamos, ¿no?
La murga, mira, nos juntamos con Pitufo, fue una cosa como muy anecdótica, porque yo me llevé como un cuadernito con mis componentes, y Pitufo tenía el suyo, y por suerte coincidimos en el 75% de los componentes. Que son personas también, componentes que habían salido en algunos con Pitufo y otros que no. Que para mí el desafío era eso, no solamente quería sacar este de su lugar de confort a Pitufo, o sea que de que el tipo tenga este la posibilidad de cantar con otra gente, que uno lo ve a veces afuera del carnaval y decís, pa, pero este con Pitufo la tienen que matar. Este, y fue un poco eso. Y él se lo permitió y la verdad que fue maravilloso.
¿Qué le faltó a Pitufo? Porque, a
yo
ver,
creo que nada, y te voy a decir una cosa y te lo voy a spoilear, que el desafío más grande de este espectáculo era el capricho, cuando junto a Martín García y a Pitufo para hacer esto, este es, Martín, vos vas a cantar y Pitufo, vos vas a dirigir la filarmónica. Y acá te digo todo. Y eso sucede en el espectáculo. Martín, que tiene una presencia gigantesca arriba del escenario dirigiendo la filarmónica, en un momento se da vuelta y canta con Pitufo. Este, y Pitufo, en un momento lo perdemos en escena, se prende un cenital y él está dirigiendo la filarmónica.
¡Qué bueno!
Este, entonces es como una magnitud que, y es una escena muy fuerte en el espectáculo por el contenido que tiene, lo que estamos diciendo. Y cuando se prende ese cenital, el que no llora, porque bueno, este, muy difícil de controlar.
No, decís bien, ¿no? Y no, ni había pensado en esa posibilidad, ¿no? Ahora no le falta
Pitufo
nada.
Pitufo, nada, se emociona mucho.
Ir una filarmónica.
Este, pero... nosotros salimos de escena y siempre, viste, yo siempre como le miro los ojos y está, y es imposible. O sea, es un sonido como desgarrador que tenés a 33 tipos ahí mirándote y sos vos el responsable de que eso suene. Él lo logra, y bueno, y él queda con una emoción que...
¿Y Martín tenía antecedentes de canto?
No, Martín es increíble, es un ser tan maravilloso que se atrevió a decirme que sí, me parece, en esa cuestión como de la diplomacia, sin darse cuenta de que había asumido una responsabilidad y que nosotros estábamos construyendo el espectáculo y la canción para que eso suceda.
¿Y que interviene como... ¿hace un canto solista? O...
hace un, o sea, es la canción inédita, es una canción inédita que es el cierre del espectáculo. Canta Pitufo, canta Martín, canta Pitufo y hacen un dúo con Martín. Oh. Tremendo. Entonces como que está, tampoco son momentos que nadie se los imagina en el espectáculo. Es como que siempre la premisa o lo natural es que la murga tenga ese protagonismo y bueno... nosotros optamos porque la murga no tenga el protagonismo y el espectáculo lo tengan ellos dos. Gente, que realmente se fusionen.
Gente, artistas, digamos, este, bueno, gente, yo qué sé, de la crítica o no, digo, bueno, simples aficionados, lo que sea, gente gustadora de la murga, del teatro, lo que sea, ¿qué te han dicho?
Bueno, la gran sorpresa nuestra fue haber quedado nominados en los Florencio como mejor espectáculo musical, nominados, no significa que lo hemos ganado. Y después la revelación también a los Florencio, que fue Imanol, que es la figura máxima del carnaval por estos 2 años, que quedamos impactados. Y bueno, o sea, como que fuimos permeables a un ámbito teatrero donde nosotros venimos como de otro palo. O sea, vinimos a generar... una obra que al final se terminó plasmando, claro que es una obra de teatro musical, pero sin darnos cuenta, la verdad, no fue explícito decir, bueno, vamos a hacer una obra de teatro. Hay un coloque de las personas donde es una obra de teatro que tiene musicalidad, nada más.
Sí, como una comedia musical, una
como
cosa
un,
por
mira,
el
te
estilo.
Diría otra cosa, como en este ecosistema del teatro Solís es una opereta.
Exacto, sí, sería eso, ¿no?
Que en realidad sí. Martín quería que cantemos a capela, o sea, el teatro lo permite. El único problema que tenemos es que la percusión tapa siempre nuestro sonido, el de la filarmónica. Porque si no, nos hubiésemos atrevido a cantar a capela. Y es el gran desafío que tenemos.
El teatro de verano no tiene ese problema.
¿Te das cuenta? Pero vos imaginate... porque
claro, lo que son las salas, seguro.
Tremendo.
Sí.
Tremendo. Y eso está todo microfoneado, hay 60 y pico canales. Disparate.
Bueno, disparate. ¿Van a registrar algo? ¿Van a dejar algo grabado?
Y bueno, yo creo que podemos llegar a registrar algo para nosotros. Tenemos ahí una cuestión de negociaciones con con la otra parte de la coproducción, que es la filarmónica, que es más que nada lo visual. Y bueno, pero al menos lo que nos permitimos es grabar de consola para tener un registro sin comercializarlo. Y bueno, el día de mañana que pase algo, que quede en la historia al menos, ¿viste esto? Que alguien lo pueda escuchar. Que yo te pueda decir, mira, celebrar es esto, que vos lo puedas escuchar. Pero bueno, estamos en eso, no es un camino fácil.
¿Y hay alguna posibilidad de que, no sé, crucen el charco, vayan a alguna otra parte?
Estamos
que estar un poco
y
en los
sí,
planes,
estamos
¿no?
un poco en esos planes.
Ahora, ¿es posible trasladar 50 pesos?
No, bueno, en realidad el plan B que tenemos es como generar una orquesta de músicos que hay que contratarlos en el lugar donde tenemos que ir.
Está Griego con el Colón, ¿no?
Está Griego con el Colón, Griego con un, que está acá hoy, porque acabo de ver en las redes que pusieron la sala dorada de la intendencia, le pusieron un solo carámbula, por suerte.
Sí, es verdad.
Y nos comunicábamos con Grieco, y está Grieco, como cualquier teatro a nivel mundial como el Colón, la agenda la tienen totalmente tapada, entonces no sé si será el Colón, pero
es
algún
verdad,
teatro tiene que
tienen,
ser.
Tienen anticipado como 2 o 3 años.
Sí, es un disparate,
sí.
Es un disparate, la programación en esas agendas. Pero bueno, lo que estamos haciendo es como optimizando los tiempos de todos, de los artistas, como hay muchas personas en todo este colectivo, bueno, también hay otro trabajo que es como empezar a coordinar las agendas de todos, ¿no? Y más cuando hay muchos artistas también.
Por favor, sí, claro.
Entonces está, lo que estamos intentando hacer es optimizar esta gran ola ahora mediática y de funciones y de ensayos para intentar dar el paso, al menos intentar cruzar el charco.
Qué lindo, ¿no? Bueno, faltan algunos años todavía, pero para la inauguración del Mundial del 30, ¿no?
Sería mortal.
¿No?
Sí, sería buenísimo.
Como que el estadio pinta. Pa.
Sería buenísimo.
¿Eh?
Sería buenísimo. Créeme que no... Que nada, es difícil uno hablar. Yo estoy totalmente convencido de las cosas que hicimos, pero es... en este mundo donde hay mucha soberbia, es muy difícil de hablar uno del espectáculo y decirte, vos tenés que ir. No te la puedes perder esta.
Y, bueno, y ahora es una función.
No, ahora son 3 funciones.
Tres.
Que
explícame bien los días.
Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio, Teatro Solís. Las entradas están en venta en Ticketantel, boleterías del teatro y bueno, y redes de cobranza, red Habitat o red de UTS. Y nada, esperando que la gente siga sacando entradas para nosotros conmoverlos y nosotros también conmovernos, porque no hay cosa más linda que haya una sala llena. Que te digan, se agotaron.
Bueno, de hecho, si esto vuelve a pasar, de cajón que va a aparecer algún otro fin de semana, ¿no? Calculo. El problema del Solís que también
bueno,
tiene fecha.
Mira que yo, o sea, no quiero ser trágico y a eso apunto a la cuestión de que la gente no espere que esto vuelva a suceder, porque el Solís está que explota a nivel de agenda. Se tiene que caer algo como para nosotros entrar. La filarmónica también está que explota a nivel de agenda. Entonces no es tan fácil. Reponer esto fue una cosa como muy... un jueguito de ajedrez que por suerte, agradecido a la voluntad de Martín por la filarmónica y de Martín Jorge como director del Teatro Solís, decir, sí, esto se tiene que reponer. Entonces se tiene que seguir mostrando.
Qué lucha con la fecha, ¿no? En otra época se instalaban ahí, se quedaban un año entero, ¿no?
Sí,
o sea, no
sí,
bajaban
tal
del
cual,
cartel.
Tal cual, tal
año,
cual. No, y más que nada todo el trabajo que lleva, ¿no? Porque lleva muchísimo trabajo y tenés un año y pico de trabajo para hacer 4 funciones, es como quedás como siempre quiere un poquito más. Pero bueno,
y
la vida
un resultado tan bueno, ¿no? Tan
la exitoso. Vida es la vida misma. No vamos a tener que adaptar
los
a que...
Los uruguayos somos así.
Lo bueno vieja, nos gusta sufrir.
Vieja frase, que no por tan...
Lo bueno nos gusta sufrir, sí. Tiene que ser corto.
Sí, bueno, fantástico esto, Turco, la verdad que...
Bueno, agradecido de que nos hayan invitado.
Que se repita el éxito y que bueno, que ahí se abra una cosa un poco más estable, que se lo pueda ver más seguido, ¿no?
Ojalá. Ojalá que así sea. Y bueno, y si no es, no es.
Un teatro de verano no se puede más adelante, cuando aparezca un clima un poco más propicio. ¿No?
Podría ser también como que hay una discusión técnica ahí, que pasa también con la sonoridad y qué pasa con lo escénico. Qué bueno, que a veces uno pretende ir por un lugar y si ese lugar estoy haciendo catarsis contigo. A veces uno como intenta como tener lo mejor, y bueno, pues si no es lo mejor, capaz que corremos un poquito y modificamos algunas cosas y se puede hacer, y tampoco es el no respeto a lo que hicimos, pero ahí hay una cuestión, como te decía, que de agenda más que nada con los filarmónicos que con los murguistas. También no deja de ser, de todos esos murguistas que están ahí, somos tres nada más que nos unimos en carnaval. Los demás salen todos en carnaval.
Claro.
Y el hecho de generar eso en un teatro de verano, nos hemos pasado por sueños como de gestar la inauguración de la fiesta del carnaval. Y bueno, esto es un espectáculo para hacer una celebración de que arranca el carnaval.
Bueno, el mayor de los éxitos, además está decirlo.
Un agradecido. Bueno,
vamos arriba, y que crezca, y que vayan a Argentina, y que vayan a otros lados, yo qué sé.
Muchas gracias.
Bárbaro, ojalá, hay mucha gente para mover, pero bueno.
Pero es imposible.
¿Eh?
No es imposible.
Claro.
Hay que seguir soñando.
Claro.
Si no soñábamos, esto no se hubiese realizado, o sea, si hubiésemos sido como mucho más cuadraditos.
Porque además, por todo lo que conjugan los músicos, bueno, la filarmónica, la murga, los nombres que hay ahí, es algo muy excelso, ¿no? Me parece que de mucha calidad, ¿no? Entonces, eso es lo importante.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Así que bueno, un abrazo, ¿eh?
Lo mismo para
arriba,
ti.
Vamos arriba, vamos.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Ya volvemos con el Tungelé.